Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 53, una de las cosas más sorprendentes del día es la destitución de Vicente Moreno como entrenador del Español. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Sospechábamos que no siguiera la próxima temporada. Eso sí, estaba sobre la mesa. Bueno, lo teníamos casi seguro. Ahora, a falta de dos jornadas, echarle, a mí me parece de una falta de todo. No lo puedo entender, salvo que haya pasado algo en el transcurso de las últimas horas.
Venga, Quique, por pasta.
Sí, ya le pasó a Sánchez Flores hace un tiempo. El presidente desde China toma la decisión a horas insospechadas y lo que le da la gana, y él ha creído que era la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque solo paga una penalización y no el tercer año que tenía firmado por contrato Vicente Moreno, y por eso le echa 15 días antes del final de la temporada. Esa es la única razón. Y mañana echará a Rufete, director deportivo, que hoy estaba de viaje y no, por un tema logístico, pues no se ha podido confirmar, pero mañana por la mañana van a echar al director deportivo. La afición ya tiene las dos cabezas que pedía.
Es que el ambiente ha sido rarísimo. Los últimos tres meses ha sido rarísimo.
Muy raro, muy raro. Había un clima muy negativo.
Salvando bien la temporada, no sé qué ha pasado ahí dentro.
Yo alucino, no conozco a Vicente Moreno de nada, ni soy tampoco especialmente fan de su juego, pero tú subes a un equipo, lo mantienes, llegas cómodo a las últimas jornadas.
Claro,
con autoridad. Y te echan, pues si ya cuando cumples los objetivos te echan.
Todo arranca en el descenso. La gente no perdona a Rufete el haber estado presente en ese descenso. Rufete no comparece nunca en rueda de prensa. El presidente no existe. El director general lo han echado hace tres meses. Y el desgaste al que ha tenido que sobreponerse Vicente Moreno ha sido terrible. Dos ruedas de prensa cada semana. La gente está muy harta de lo que es el Español, de las medianías, de no ser nadie en Cataluña. Y la ha pagado con el proyecto. Y ahí ha perdido el duelo, Vicente.
Oye, ojalá que traigan una maravilla para el banquillo, pero si no le traen mejores jugadores, pues no creo que llegue mucho más alto de donde está.
Pero sí, esa es la clave de todo, querido. Esa es la clave. Yo me conozco mucho a la gente en Español y de todo lo que pueda decir, pero es un error, es una falta de visión absoluta. Es un equipo que prácticamente el mismo que baja, sube y continúa.
Es que cuando está abajo sí que invierte pasta, ¿eh?
Sí, hombre, en enero hace la operación.
Se la juega toda.
En realidad, sí, cuando va a bajar. Cuando
Raúl de Tomás y en Barba en enero, sabiendo...
Y Cabrera.
Y Cabrera, sabiendo que es muy difícil, porque es un poco lo del Levante de este año, la primera vuelta del Español es espantosa y no te llega a poderte salvar. Y entonces te vas a segunda división con estos y sales. Bueno, pues fenómeno. Pero bueno, pensar que este equipo podía mucho más, dar mucho más de sí, es complicado. Entonces, traes el entrenador que tú quieras si aquí no traes Joselu y Oliván. Bueno, ¿y qué más?
Y el remate es que mañana le van a dar la dirección deportiva, el máximo mando del proyecto, a Domingo Catoira, que es el secretario técnico que llegó de la mano de Rufete y es la mano derecha de Rufo.
Sí, claro, ahora cualquier cosa...
No, pero es que en realidad es más de lo mismo. Pero claro. Si no hay, si es lo de siempre, si es el Español, es el Barça, es lo que sea. Si tú no tienes futbolistas, no estás por eso. Entonces hablamos de estilo, de milongas y cosas extrañas. Mire, con padrino me bautizo y sin padrino no hay bautizo. Y esto es así. Y entonces, pues Vicente Moreno, pues una especie de Paz Esteban. Yo he hecho lo que tenía que hacer y se me han cargado.
Yo siempre digo una cosa.
Pues cojonudo.
La gente dice, no, es que el público siempre tiene razón. Bueno, no, el público
no, que va, mentira. Razón.
Eso es mentira.
Claro,
eso
es mentira. Que eso es mentira. O sea, yo el otro día decía, es que claro, cuando uno se acostumbra a comer gambas blancas, se piensa que es que gambas blancas hay todos los días en la mesa. Pero ¿qué coño quiere el Español?
El Español no ha comido gambas.
Con todo mi respeto, ¿qué quiere el Español?
El español
que se ha salvado cinco jornadas antes de que acabe.
Es que el Español este año ha hecho bien lo que tenía que hacer.
Claro.
Y ya está.
¿Qué más quiere?
Pero considerando una cosa, que el señor presidente, que yo, de entrada, como planteamiento, un presidente de 10.000 kilómetros, a mí me parece que es una cosa muy extraña. Muy extraña. Aquí ha habido presidentes que han intentado, uno recuerdo y usted le tenga en su gloria, el señor Llauradó desde Barcelona, llevar al Lleida y acabó desapareciendo. A ver, pues es que es muy difícil si no estás encima. Pues que además de todo eso, este señor puso 200 millones de euros. Y yo para salvar a un club moribundo que la sociedad civil catalana españolista la había fulminado. Estaba muriéndose el Español en la calle tirado en el suelo. Bueno, ahora claro, yo comprendo que al chino decir, oye, hay que poner más, pues mire usted. no es fácil, pero es un círculo viciosísimo. Tú no inviertes el equipo un año más, pues oiga, ¿qué está pensando la afición del Español sensata? Que el año que viene eres el primer candidato al descenso, si esto no se maneja. Ahora bien, yo voy a ver al chino, con Gravion mañana, y digo, chino, que hay que poner no sé cuánto más. Mira, oiga, ¿usted está mal de la cabeza o qué? Es muy complicado, es una situación muy complicada.
Gracias, Quique, un abrazo.
Acabo, interino, vamos a ver a quién ponen del club. Futuro entrenador, yo sigo con mi pedrada, Diego Martínez, aunque Paco cree que va a ir al Sevilla o un club similar.
Y el Valencia también lo va a llamar.
Se han reunido con Cannavaro en Madrid, pero yo creo que Cannavaro no va a venir.
Vale, un abrazo, adiós.
Chao.
12:58, esta es la voz de Piqué. En el podcast de Gary Neville, que tiene un podcast por el que pasan muchos protagonistas cada semana.
Gary Neville.
Hablando sobre el proyecto de la Superliga.
In my opinion, I think that you destroy football. En mi opinión, creo que con este movimiento destrozas el fútbol. Es verdad que los grandes se beneficiarían, pero te cargarías a otros clubes, tipo Sevilla, Valencia. En Inglaterra, por ejemplo, hay muchos equipos con mucha masa de aficionados. No desaparecerían inmediatamente, pero en 5 o 10 años lo acabarían por hacer, porque no tendrían ningún tipo de ingreso. Todo estaría focalizado en la Superliga y los equipos que no son top top no jugarían.
Teams that are not top top will not play.
Bueno, pues está bien, si tiene la opinión que la diga. Ahora, esto solo beneficia a los grandes. También el reparto de la Supercopa beneficia a los grandes y ahí no le pareció mal.
Le manejar aquello, pues...
Bueno, y luego había...
Sois muy rencorositos, también, ¿eh? Ahora, la baza de la Supercopa os vale para
todos. No, pero si todos tienen razón, lo que dice Paco y lo que dice Piqué, todos tienen razón.
Es inevitable ver a este tío repartir el dinero de la Supercopa cada vez que le oyes. Yo es que le veo ahí con el dinero del Monopoly, esto para ti, esto para ti, esto para mí. Y escuchar... Dando lecciones de la Supercopa.
En el evento esta tarde de la Liga, ya sabéis que hay allí muchas comidillas. Uno hablas con uno, hablas con otro, te sueltan una, te sueltan otra.
Corrillos.
Sí, bueno, como se le quiera llamar.
Como era un restaurante, sí, comidillas.
Me gusta más comidillas.
Sí, es un poco más de pueblo, como tú y como yo, Lama. Claro. Bueno, pues ahí se nos ha dicho que estemos atentos a la inscripción de los clubes con la UEFA. Ya sabes que ahora hay un formulario, mandan a la federación y los clubes se tienen que inscribir, que estemos atentos a las cláusulas que pone la UEFA.
Vale.
Vale, o sea que...
También te digo una cosa, y lo sabemos todos, la Champions, sea la del 24 o la del 27, se va a acabar pareciendo mucho más a la Superliga que a lo que era la Champions. O sea, de momento ya es una liga de 36.
Sí, claro, sí, eso sí.
Y dentro de poco, pues al final irán 7 de España, para que es una manera de decir, no, que vayan los gordos.
Hombre, a la nueva Champions, lo más seguro es que... casi siempre vayan a ir 5 ingleses, porque hay 2 plazas que premia en la buena trayectoria de las ligas. Este año, por ejemplo, Inglaterra y Holanda tendrían un club más, pero España también podría tener. Sí,
siempre ha estado España hasta estos dos años. Siempre ha estado con Inglaterra arriba.
Pero puede ser que Inglaterra y España tengan un club más. Incluso Inglaterra pueda tener hasta 6.
Claro.
Que eran los 6 que iban a la Superliga, claro.
O sea, a ver qué dice el Tribunal de Luxemburgo sobre si el fútbol es un monopolio de la UEFA o no.
Bueno, eso ya vendrá más
adelante. Esa es una, pero esa es lo muy importante.
No es ninguna tontería lo que está diciendo Guas.
No, sí, pero eso ya vendrá más adelante.
El otro día, ejecutivo de este país me dijo que ojo a esa decisión.
Es lo fundamental. Todo eso que dice Piqué y lo que digamos los demás es un chau. Mañana te sale el Tribunal de Luxemburgo y te dice esto es un monopolio, hay que abrirlo, y se ha abierto el melón. Y luego después, a mí según me ha contado, de la misma manera que hay Champions y Europa League, que es como una segunda división, pues abrir una Superliga de segunda y Superliga de tercera. Entonces, ojito, como te diga, que es un monopolio. Si esa la va del cordero.
Una cosa.
Porque la UEFA no va a soltar el momio, ni loco, ni mundial cada 2 años de la FIFA y todas las chorradas que tú quieras.
¿Querías contar algo de la Andorra?
Bueno, Piqué tiene el Barça y tiene la Andorra también. Que es un equipo
no lo tiene el Barça.
Bueno, que juega en el Barça, del Barça, pero también es de la Andorra, porque su empresa Cosmos es propietaria de la Andorra. Un equipo que está muy bien clasificado, Juanma. Está a punto de subir a la Liga Smartbank, faltan 3 jornadas.
Con Eder Sarabia al frente.
Con Eder Sarabia y la Liga, en estos casos, ya visita los campos, porque los tiene que auditar, para que cumplan los requisitos de iluminación,
ese necesita
césped,
obras,
no tanto. El único requisito que ahora mismo no cumple el Estadi Nacional, que es donde juega el Andorra juega la selección andorrana,
es
el césped, que es artificial.
¿Y qué pasa?
La Liga... No, déjame que te lo cuente.
No, pues es que lleva toda la tarde diciéndome esto. Y yo le digo, Fouto, pues quitarán el césped y pondrán césped de hierba.
Bueno, pero a lo mejor no es tan sencillo porque ahí
¿Cómo no va a ser tan sencillo, Fouto?
¿Me dejas que termine y te lo explique?
Sí, venga.
Bueno, vamos a ver. Es un estadio en el que juega la selección, en el que se juega también a rugby, en el que hay varios clubes que juegan allí, no solamente juegan.
¿Vale la hierba natural para esos deportes?
Vale. ¿Tiene
¿Vale la hierba natural?
¿Tiene césped? Pues a lo mejor no, Juanma.
¿Por qué no?
Pues no lo sé, pregúntalo. Es que yo llevo todo el día
preguntándolo. Pero si en rugby se juega en hierba natural también.
Bueno, pues no será tan fácil cuando en la liga no han validado ese césped.
No han validado, claro, no han validado porque es césped artificial. Pero coges y le dices, oye, que hemos subido a segunda, con césped natural.
Y han dado alternativa.
Y te doy dos nombres de jardineros que te lo ponen en un día.
Bueno, pues si tú lo ves tan fácil, en la liga no lo ven tan fácil y han tenido que pedir a la Andorra que dé alternativas para poder jugar en otro campo si finalmente no se puede jugar en ese. Pero bueno, si tú ya sabes más que los que han ido para allá y que tienen que reunirse ahora con el gobierno de Andorra y tienen que aprobarlo.
Es que el único
que no sé
problema
qué,
que puede
no
haber
tan...
es la titularidad del estadio. Si no es de la Andorra, pues tendrá
no,
que...
No, no es de la Andorra. Es que eso lo estoy tratando de explicar, pero como no lo he dejado hablar y ya va con la retranca...
No, retranca no, te lo voy a explicar. Cuando vayan al gobierno de Andorra le digan...
¿Quieres jugar en segunda?
Gobernador, hemos subido a segunda y lo único que nos piden es que pongamos césped artificial. Y va a decir el gobernador, no.
Bueno, pues vamos a ver qué decide.
Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Quieres apostar también tú, como los 15 de Vinicius?
De momento,
¿Tú qué dices? ¿Que ponen césped natural o que no lo ponen? Es que va toda la tarde con césped artificial de la Andorra.
Yo te voy a dar la información y te digo que en el club, evidentemente, van a hablar con el gobierno, van a intentar que si la Andorra suba a segunda se pueda jugar en Andorra, pero la liga te pide alternativas. Te pide alternativas porque saben que evidentemente si no puedo jugar ahí.
El Andorra le puede decir al gobernador perfectamente, el césped lo ponemos nosotros, no te preocupes, que lo ponemos nosotros.
Ya está.
Si llegan a ese acuerdo, perfecto.
Entonces el gobernador aceptará de buen grado.
Las sedes de Barcelona o Lleida son alternativas para poder jugar si no se puede jugar ahí.
Yo creo que si se quedara en primera ref también está obligado, porque a los equipos de primera ref les daban un año de césped artificial, los que tenían artificial, pero ya el siguiente lo tenían que cambiar.
Lo tenían que cambiar, yo creo que también.
Va a haber un
problema. Yo lo sé por el San Sebastián de los Reyes de Madrid el año que viene.
No, hierba para todos en España.
Y les exigen una capacidad y todo
Sí,
y luego hay
sí,
una comidilla entre los presidentes de segunda división que, claro...
Ojo, esto sí es importante.
La fiscalidad, el régimen fiscal en Andorra es diferente que en España. En España, la retención de IRPF, en algunos casos, es hasta de un 47%.
Y más en Cataluña más.
Bueno, País Vasco y Navarra tienen otra diferente, pero bueno, más un 47-45, en Andorra es un 10%.
Claro. O sea, tú vas al Sporting y le dices a Jujevic, te voy a pagar lo mismo, pero vas a cobrar el doble.
Claro. Para poner un ejemplo, si Jujevic cobra 2 brutos, que son 1,1 netos, en el Andorra cobraría 1,8 netos.
Por eso.
Diferencia es importante. También es cierto...
Pues esto es adulterar un poco la competición.
Vale, entonces, hemos preguntado a la Liga, hemos ido, ¡bum! Sí. Hemos preguntado, ¿vale? Hemos hecho lo que antes se hacía, que era preguntar a la
fuente.
Sí, y entonces hemos dicho, esto, porque los clubes de segunda división van a ir y van a decir, oye, esto es una competencia desleal, esto no tal, esto que es totalmente legal porque es un club de Andorra, claro. Y evidentemente se rige allí.
Sí.
En la Liga nos han dicho que es cierto que en Andorra se paga eso, pero que la seguridad social se cotiza más.
Ya, sí.
Porque se cotiza el bruto.
Por
¿vale?
eso están allí los youtubers, por la seguridad social también.
No, bueno, pero es cierto, la seguridad social en Andorra se cotiza el bruto. No el neto, aquí es el neto, bruto, neto. Bueno, pues esa hay una diferencia también ahí. Pero que en el control económico de la Liga se va a incluir. En el control económico de la Liga, el Andorra no va a poder fichar porque tenga ese régimen fiscal diferente, sino que va a haber una inclusión en la que se pueda más o menos, porque hay algunos clubes que piden que se les pida un canon mayor del que tiene que poner un equipo que sube a segunda, que es 2,3 millones de euros. Un equipo que sube a segunda tiene que poner un canon de 2,3 millones de euros. A la Andorra se le está diciendo que se proponga que se le exija más. Pero lo van a estudiar y nos ha dicho una fuente importante de la Liga que esto, evidentemente, aparte de que lo de la seguridad social compensa, que evidentemente se va a tener en cuenta en el control económico.
Esto es difícil, ¿eh? En Francia pasó lo mismo con el Mónaco.
Sí, sí,
y
con
al final
el Mónaco. Es que es complicado,
tragar,
claro. Sí, sí.
Tuvieron que tragar porque el régimen fiscal de Mónaco es distinto.
Claro. También es ilegal lo del canon, porque la ACB tuvo un problema y luego se lo echaron atrás. Es que no es tan fácil.
Bueno, pero esto la Liga lo arregla.
El césped, sí, bueno, eso lo tenemos ya arreglado.
Y sin el gobernador.
No ha sido fácil, ¿eh? Sacar tantos datos, esta catarata de información, porque en el acto. No, quiero decir que en el acto de hoy en Gran Vía 53. Estaba Javier Tebas, estaba Mateo Alemán, estaba Miguel Ángel Gilmarín y luego han desfilado un montón de gente por el fotocall, pero eran todos, vamos, yo no conocía a nadie, me han dicho que eran influencers y se hacían selfies así con los deditos y no sé qué y lo subían a TikTok, pero
Es increíble.
A trabajar ningún...
No, es increíble la cantidad, de verdad, ¿eh?
Antes... Estáis obsesionados con ese tema.
No, me ha llamado mucho la atención porque antes en...
Sí, lo
la...
es que qué forma de tirar tu trabajo.
No, yo no tiro el trabajo. Que en la vida anterior, que todos conocimos, un acto de estos, pues contaba con los presidentes de primera, de segunda, los embajadores de la liga, y ahora, pues...
Estaba Morientes, estaba Fran
Rosa. Ciro, ¿tú qué tienes que decir?
Son cosas de la modernidad y hay un desfile de... Ciro, te lo digo de verdad,
estoy con Manolo Lama. O sea, siempre estoy con Manolo.
Yo no conocía... Bueno, conocía... Oye, porque salen
Alejandra
en la
Rubio.
A la hija de Terelu, creo.
Alejandra Rubio sí que estaba, la hija de
Alcalá,
Terelu Campos.
Tú puedes entrar en colapso cuando te manden a cubrir la rueda de prensa de presentación de la Liga en el metaverso. O sea, no, han llegado a un acuerdo.
Sí, la semana que viene.
En el metaverso.
Va Lama.
Pero hemos decidido en el...
No, que vaya Alcalá.
No, Lama. Hemos decidido en el equipo del programa que eso lo van a cubrir
Lama
y Emilio Pérez de Rozas.
Lama, Aguas y Emilio Pérez de Rozas. Los tres juntos.
¿Tú
ya tienes metaverso en casa, Lama?
Tengo metaverso, es en la cocina.
¿Cómo es?
Pues mira, la verdad es que te pone los platos calientes en 2 minutos. Luego, por ejemplo, te da el apretón ese que decía por delante, no tienes ni que ir al baño, viene el baño
nada.
A tu casa.
Viene el metaverso a ver.
Mira el metaverso, a mí me está ganando, la verdad, es una cosa increíble.
¿Y tú, Guas, lo tienes?
Yo en el baño. Yo salgo y tengo la toalla encima del metaverso, que llevo mis emociones.
Sí, reíros, pero ahí
y
está queda todo. Muy bien.
Y lo sacas por las mañanas.
Y lo paseo como el perro.
Lo paseo al metaverso.
Sí,
ha salido
metaverso,
la,
querido,
mira, ha salido la lista Forbes otra
qué
vez.
Antiguos ya.
De los
no, otra vez no. Es que siempre dices lo mismo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que salen muchas.
Una al mes. Yo creo que la renuevan para...
La revista Forbes, ¿qué hace? La revista Forbes hace listas de millonarios.
Sí.
Vale.
Por eso nos encanta.
¿Y cada cuánto tiempo?
Pues hay listas de millonarios en Estados Unidos, listas de millonarios en España.
Ha hecho los 10 deportistas más ricos del mundo.
¿Alguien sabe qué más hace la revista Forbes?
¿Listas de millonarios?
No, la revista Forbes la edita en España Andrés Rodríguez, nuestro hermano Andrés Rodríguez, y hacen reportajes muy buenos, de empresa.
Yo solo oigo la lista.
No, hombre, pero porque tú estás como estás, pero sí,
no,
sí.
No, tú hablas de muchos reportajes aquí en la revista Forbes.
Sí. ¿Qué te crees, que hablamos de los pasillos solo, no? ¿Eh? Venga.
Dime el último reportaje que has hablado aquí en Antena de la
revista. Pues el metaverso, Paco, era buenísimo.
Venga.
Los 10 deportistas mejor pagados del mundo.
Vamos.
Y es una lista muy importante, Lama, porque tú sabes que en el año 2021, en el año anterior, fue el boxeador americano Conor McGregor, que sorprendentemente un año más tarde...
Es irlandés y no es boxeador.
Efectivamente.
Es
UFC.
Conor McGregor. Bueno, pues desaparece de la lista y este año el número uno de la lista...
No, pero empezamos por el 10, Alcalá. Parece mentira para ti.
Vamos,
el top en radio se da de abajo arriba de toda la vida.
Es increíble, Juanma, enseñándole técnica neoyorquina.
Es increíble.
No, sí, lo había pensado, pero bueno, pues mira...
10, Camavinga.
En el número 10 aparece Tom Brady, es el único representante de la NFL.
Qué buen actor.
83 millones de dólares. Hay que decir que la lista Forbes, como revista matriz americana, contabiliza en dólares.
Yo en el 10 tengo a Antetokounmpo.
En el puesto número 9, Canelo Álvarez. No tengo el gusto. Es boxeador mexicano. Gana 90 millones de dólares.
Por cierto, Joseba, el otro día palmó, ¿eh?
Contra el Bigol. Sí, sí. Y me cuesta creer que gane 90 millones, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que es bastante más.
En séptima posición, llama mucho la atención este lugar porque no ha jugado prácticamente apenas durante la temporada por el tema de lesiones, pero el hecho de que Roger Federer, que es quien aparece en este lugar, sea patrocinado por marcas absolutamente top como Mercedes o Rolex o Moët Chandon, le colocan en la séptima posición de la lista con 90 millones de dólares.
No has dicho la marca que más le da, que es por lo que está ahí.
Uniqlo.
Uniqlo.
La que dejó Nike y se fue con esta marca que le va a pagar 10 años más allá de que se retire. Firmó el contrato de patrocinio más importante del deporte, yo creo.
Sexta 300 posición,
millones por 10 años, 30 millones al año.
Seis. Sexta posición, aparecen empatados, sexto y quinto, representantes de la NBA. Sexta posición, Kevin Durant. Una estrella de la NBA, Brooklyn Nets, si no estoy equivocado. Kevin Durant gana 92 millones de dólares. En quinta posición, igual con 92 millones de dólares, el jugador de Golden State Warriors, Stephen Curry. En la cuarta posición, a partir de aquí ya son nombres que aparecen fundamentalmente del mundo del fútbol. Cuarta posición, Neymar, jugador del Paris Saint-Germain, con 95 millones de dólares. Tercera posición, Cristiano Ronaldo, Manchester, 115 millones de dólares. Es el primero en la lista que supera los 100 millones de dólares. 115 en tercera posición, Cristiano Ronaldo. Número 2, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, 121 millones de dólares. Hay que decir que Estados Unidos es un jugador que tiene ya su edad, creo que tiene 38 o 39 años, pero que Estados Unidos está empapelado de costa a costa con los carteles de su empresa patrocinadora, Nike, y con la imagen de LeBron James. Y el número uno de la lista este año es
Vinicius.
Leo Messi, que ganará menos en el Paris Saint-Germain de lo que ganaba aquel contrato fantástico en el FC Barcelona, pero sumando ficha, sumando publicidad y sumando derechos de imagen, Leo Messi es número uno mundial con la friolera de 130 millones de dólares. Joder. Lista Forbes del año 2022.
Pues así está la lista Forbes en este año.
Igual lo ficha la Andorra.
Pues mira, le puedes decir que...
Porque ahí ganaría el doble.
El doble, vamos. Pero no, porque igual no ponen césped natural, ¿eh?
Ah, verdad.
Igual, sí, no igual renuncian a jugar en segunda por el césped.
No aparece... Reza para que jueguen en...
¿Por qué?
En su estadio, ¿eh? Porque es que te lo voy a cantar, pero vamos.
¿Sí?
Vamos, va a ser peor que la canción de Lama.
¿Sí?
Sí, sí, tú reza para que jueguen.
Mens, ¿te juegas algo ahora? ¿Quieres apostar?
No, yo no apuesto.
Apuesta, foto.
Apuesta, sé valiente. ¿Dónde va a jugar el Andorra la próxima temporada?
No apuesto, yo da la información.
En Andorra, yo apuesto que en Andorra.
Pues muy bien.
Pero surge,
mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pero ¿cómo va a aceptar Piqué una nueva competición de buena gana si él no mete las narices en la misma? A Juanma le cansa el tema de Dembélé, sin embargo, le apasiona el tema Mbappé. Si Lewandowski vale 40 millones, pues el Atlético puede no quedarse con Griezmann y comprar a Lewandowski, no me parece tan descabellado. Estoy viendo repetido el Real Madrid-Manchester City y el único fallo que le veo a Ancelotti es que abusa de los chicles. Por lo menos que los coma con la boca cerrada. Por lo demás, un señor.
Yo creo que le dijo a Valdano que solo comía chicles en los partidos.
Sí,
me parece, ¿no?
Sí, sí,
solo
sí,
en los partidos.
Eso dijo.
Sí, sí, sí.
Y por último, nos aclaraba un oyente. Iga Swiatek, la número uno del mundo, lleva 25 victorias seguidas. Para los que decís que no hay regularidad en el tenis femenino.
Perfecto. Gracias. ¿Hay alguna última hora de Nadal, Angelito?
No, poco más. Me cuentan que van a intentar todo para llegar a Roland Garros, y todo es todo, incluso buscar alguna solución milagrosa como aquellas plantillas de 2006, y que son moderadamente optimistas, que saben que el dolor existe, que ha existido durante todos estos meses, que muchas veces no somos conscientes de lo que le cuesta a Nadal ser Nadal, y no valoramos lo suficiente lo que le cuesta a Nadal ser Nadal, pero que lo van a intentar todo, y que si Rafa ha dicho que cree que va a estar mucho mejor dentro de 10 días y que va a pelear por Roland Garros, le han visto en situaciones, no sé si tan complicadas, pero muy complicadas.
Pero la frase de hoy es muy contundente. Sí. Decir así no soy feliz es decir muchísimo, ¿eh? Es decir brutal. Muchísimo.
La frase textual: hay un momento en el que mi cabecita dirá basta, ya no por tenis sino por vida, porque no se puede vivir con tanto dolor diario. Atenta contra mi felicidad.
Es que... Delito,
no, no, que llega un momento claro, que claro. Ya no se puede.
Sí, está claro.
Claro.
Gracias, compañeros, muchísimas gracias. Habéis estado realmente fantásticos, sí. ¿Eh? Fantásticos. Muy bien, muy bien. Haría otro programa con vosotros sin ningún tipo de problema.
Venga, mañana.
Mañana mismo. Gracias, una y cuarto. Dios. Seguimos. Ahora llega Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como rezarle a la estampita que te regaló tu tía abuela para los exámenes. Gracias, tía Petunia. Al final, entró Platón. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, motor y de Americans. Titulares del mundo del motor, que ha tenido hoy la presentación en Madrid del Gran Premio de España, en Barcelona, que se va a disputar dentro de dos fines de semana, donde tenemos la opción, ojalá, de victoria española con Carlos Sainz. Hola, Carlos, muy buena. Carlos,
hola, hola,
Miguel,
hola, ¿qué
pensé
tal?
Que no piensa la gente que iba a saludar ahora a Carlos Sainz. Carlos, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy buena.
Pues esa es la historia, ¿no? La historia es que va a estrenar la primera gran evolución del año Ferrari. No ha llevado nada hasta ahora distinto, mientras iba mejorando Red Bull, les iba comiendo un poco el terreno. No sabemos, pero al menos dos décimas por vuelta sí que puede mejorar. La cuestión, me decía Carlos, dice, ya hablaremos del tema técnico, pero me decía, dice, hombre, nosotros vamos a mejorar seguro. Ahora, dependerá también dónde esté Red Bull, lo que podemos hacer. Pero sí que es cierto que Carlos Sainz siempre ha brillado en casa. El primer año que estuvo en el circuito de Montmeló como piloto de Fórmula 1, en 2015, se marcó un quinto en parrilla con un Toro Rosso. Siempre ha ganado a sus compañeros de equipo en calificación y siempre le ha dado un plus la afición. Hoy le han preguntado qué le pide a la afición. Bueno, pues le pide esto, que le anime, porque él va a intentar ir a por todas. Vamos a escucharle.
¡Wow! ¿Qué mensaje les doy? Pues que me apoyen todo lo que pueda, que cada poquito que hagan se nota desde el coche, y lo he notado siempre, ¿no? Porque en casa siempre he hecho mis mejores carreras, siempre he puntuado cuando tenía coche para puntuar, siempre he acabado entre los 8 o 10 primeros cuando tenía coche para hacer eso. Y este año que hay coche para podium, pues se intentará ganar, y con su apoyo pues intentaremos ir a por ello.
Y ojo, se espera la mejor entrada de público en años, ¿eh? Se está hablando de 105.000, 110.000 espectadores, ya veremos, ya lo confirmaremos, pero se han acabado varias veces las entradas y todavía quedan algunas de visibilidad reducida, con alguna barra en medio, que se ve un poco peor la pista, pero que también tienen un 30% de descuento, o sea que si la gente se da prisa, pueden todavía entrar en ese gran premio para el que se espera un lleno, y es decir, no va a ser el récord, porque el récord absoluto son 140.000 espectadores en 2007, pero sí que va a ser, va a significar una prueba más de que la Fórmula 1 está yendo hacia arriba de nuevo en España. Y luego va a haber un poquito, se ha mejorado la restauración, se van a mejorar detalles para que no sea sándwich, hamburguesa, bocadillo, bueno, pues va a haber también cocina mediterránea, nos han asegurado desde el circuito. En fin, un espectáculo que va a merecer la pena.
Como debe ser. Hablaremos este fin de semana de las motos, que es el gran premio de
Sí, te,
de
te voy a dar una noticia de eso, sí. Te voy a dar una noticia
de
muy
Márquez,
importante.
A ver.
Marc Márquez no le está funcionando el tratamiento como se esperaba. ¿Te acuerdas que nos contó en la entrevista aquí en el partidazo?
Sí.
Me he venido a Madrid para modificar el tratamiento sobre el hombro, ese tratamiento con el equipo del doctor Cotorro. Bueno, pues el problema es que el hombro sigue sin coger la fuerza que tenía antes del accidente y no puede entrenar a tope. Cuando él dice, me falta algo de magia, también es porque no está entrenando a tope, porque sigue teniendo tocado el hombro.
Es que estoy viendo una lesión en la NBA. Acaba, que nos lo cuenta ahora Parra.
No, pues eso, que la noticia es que las cosas siguen complicadas. Hablábamos antes de las lesiones de Rafa Nadal, pues las cosas siguen complicadas para Marc Márquez, que aún así está dando un muy buen nivel. La moto está todavía peor que su hombro, pero fíjate, en Jerez fue incapaz de, con el brazo derecho, lanzar al público los guantes a la grada. Lo tuvo que hacer con el izquierdo. Oye. Y eso, desde luego, le está perjudicando a la moto.
Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Vamos con The Americans. Ya están todos preparados. Está Pani, hola Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está Parra, hola Parra.
Hola, buenas.
Luis y Senabre, los dos, hola.
Hola,
hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Estáis viendo el partido de Miami?
Vaya tela, macho.
Green, se ha doblado
el lado, ¿no? Se le ha caído en biz encima a Danny Green y le ha doblado la pierna de muy mala manera. Se lo han llevado en brazos por el pasillo de vestuarios.
Oh.
Y no sé qué tendrá, pero he visto dos repeticiones y tiene una pinta malísima, ¿eh?
Sí, tiene mala pinta.
¿Lo has visto, no, Pani? ¿Lo has visto?
Sí, sí, tiene mala pinta. Ha sido la típica caída donde te cae un jugador. Claro, te cae Joel Embiid, que pesa 110 kilos.
Claro, que son 2'13 de tío.
Claro, y te puede hacer un avío importante, sí.
¿Senabre, qué decías?
No, que digo, iba a decir lo que ha dicho el profe, que de todos los jugadores del mundo, que se te caiga Joel Embiid es de lo peor que te puede pasar. Porque Danny Green es un tío, bueno, fibrado y musculado y musculoso y tal, pero mucho más pequeño que Embiid.
Pues,
lo tenía difícil Filadelfia, pues Danny
Green. Sí, se lo han llevado a la sillita del Reina, ya te digo, no podía ni apoyar la pierna y no tiene buena pinta.
Filadelfia,
¿no?
Está por delante ahora, 11-9. ¿Cómo está esta serie?
Va 3-2 para Miami, o sea, para Filadelfia hoy es ganar o irse a casa, obligados a ganar. Si gana Miami están en la final del Este. Hay que decir que esta serie gana el que juega en casa, o al menos hasta hoy. En el resto de series todas van 3-2. La de Phoenix con Dallas, que se juega luego el sexto en Dallas, va 3-2 para Phoenix. Si ganan los Suns, pues igual, se meten en la final del oeste. Si gana Dallas, pues forzaría el séptimo partido. Luego, los Bucks ayer ganaron en Boston, en un partidazo. Esta es la mejor serie de los playoffs de largo, o sea, pero de largo. Debería ser, de hecho, para mí la final del este. Y si me apuras, lo mismo está de la NBA, si quitas a Phoenix. Ganaron los Bucks remontando al final con un Rue Holiday tremendo, que le puso una chapa a Smart y luego le robó la bola en las últimas dos posiciones. Tienen partido Milwaukee en casa para pasar a la final del Este. Si ganan los Celtics, habría un séptimo partido en Boston. Y luego está la de los Warriors con los Grizzlies.
¿Qué ha pasado con los Warriors? Que creo que hicieron un ridículo espantoso.
Pero espantoso. Iban 3-1. Le preguntan a Curry, ¿para esta noche qué? Y dice, para esta noche les vamos a patear el culo. A 20 segundos de terminar el tercer cuarto, los Warriors estaban perdiendo por 55.
¿Pero por qué es tan faltoso Curry?
No sé. Quiso hacer la gracia... Quiso hacer la gracia.
Vendréis a las mías al final.
Hombre, la gracia le salió regular nada más. Al final terminamos perdiendo solo por 39.
Es habitual sí. Decir vamos a patearles el culo, es una manera de hablar, sí. No pasa nada.
Ya sale el defensor de Curry.
Es verdad que es una frase, además. La frase que utiliza es una frase hecha, es una coletilla, pero que claro. Se podía tapar un poco. Y luego, aparte, se puso todo el pabellón a gritarle eso a los Warriors: os vamos a patear el culo, os vamos a patear el culo, y perdiendo de 50. Draymond Green se puso a mover la toalla y a festejar con el público, estando perdiendo de 50. Yo no sé ese chaval que tiene la cabeza, pero bueno. La cuestión es que los Warriors siguen ganando 3-2 y que mañana tienen el sexto en casa, si todo va normal. Toda vez que ya Morán es baja indefinida para los playoffs con la lesión de rodilla y es el mejor jugador de Memphis, lo normal es que mañana ganen los Warriors y pasen a la final del Oeste.
Pani, ¿quieres decir algo de los playoffs?
Bueno, que están siendo muy bonitos y que ya lo hemos dicho y hoy lo ha repetido Rubén, ¿no? Que de las cuatro eliminatorias, la que está espectacular es Boston-Milwaukee. Y yo desde luego no pensaba que Milwaukee iba a tener como tiene contra las cuerdas a Boston, pero es de largo la mejor serie dentro de unos playoffs que me están encantando.
Por cierto, Nikola Jokic ya es MVP, ¿no?
Sí, el MVP, como casi te diría que como habíamos apostado todos aquí... es la segunda vez consecutiva. No es muy frecuente que un jugador gane dos MVPs consecutivos de la temporada regular. Hay que decir también que los cuatro últimos MVPs o títulos de MVP, dos para Jokic, dos para Giannis Antetokounmpo, se los han llevado jugadores internacionales y en concreto europeos.
Sí, es raro,
Exacto, y que en Belgrado esto se ha celebrado de una manera tremenda. Me han mandado una foto que está empapelado un edificio, no sé si conocéis Belgrado, un edificio que hay que es feísimo, que tiene ahí dos torres y tal, pues una está totalmente cubierta por un póster de Jokic, y como me habéis puesto en el guión, efectivamente el premio se lo entregaron, lo fue a recoger en un carro tirado por un caballo.
Senabre, ¿qué ha pasado con la familia de Chris Paul en Dallas? Y además, un aficionado se durmió en primera fila durante el partido entre Filadelfia y Heat.
Sí, déjame empezar por esto porque se ha hecho viral y es el partido previo a esta eliminatoria que se está jugando hoy. Además, no era un aficionado cualquiera, porque luego se ha sabido que era el propietario de un concesionario de coches que patrocina a los Sixers. O sea, el tío es un patrocinador de los Sixers.
Hombre, está en primera fila, claro.
Claro, está en primera
fila. Las entradas son de 2.000 pavos, ¿eh?
Está en primera fila en el partido más interesante de la serie, ganando su equipo y empatando a dos de la eliminatoria. O sea, era un partidazo y el tío estaba, pero... Roque Santa Cruz, estaba a moco tendido durmiendo y luego ha explicado que no, es que tuve un día muy largo, tuve que coger un par de aviones y me tomé un par de cervezas y tal, pero vamos, la imagen se hizo viral. Y con la familia de Chris Paul es menos divertido, lamentablemente. Llevamos unos playoffs con muchos problemas con los fans, ahora hablabas de lo de Draymond Green, también Kyrie Irving se encaró con un fan. Bueno, pues a la familia de Chris Paul directamente, a Chris Paul le echan por faltas y se ve cuando abandona el parquet que le dice a un aficionado, I'll see you later, como diciendo, vamos, nos veremos después. Y luego se ha sabido que es porque ese aficionado y un grupo de aficionados estaban manoseando, empujando y acosando a la mujer y a la hija, a la mujer y a la madre de Chris Paul.
Qué asco.
Les ha prohibido a Dallas entrar hasta el 2023.
Poco me parece.
Poco,
a mí también.
Poco me parece. 2023 es dentro
de nada.
Tenemos un problema con Luis García, y es que en el guión que solemos trabajar durante horas para los Americans...
Sí, tenemos varios problemas con Luis García.
Sí, pero justo el de hoy es que el tema que tenía asignado Luis García es la lista Forbes de los más ricos deportistas más ricos, que es algo que ha tratado Juan Antonio Alcalá por la tarde. No suele ocurrirnos estas cosas, de que se nos dupliquen los temas, porque es algo que hablamos durante muchas horas. horas durante la jornada. Pero hoy no sé qué ha pasado, que los dos, Alcalá y Luis, han preparado el mismo tema. ¿Cómo podríamos solucionarlo esto, Luis?
Bueno, lo hemos trabajado parecido, pero es que yo trabajo todavía más y te traigo una lista alternativa que se le ha escapado a Alcalá, ¿me entiendes? Que es la lista de Sportico. Y en la de Sportico, que es un conglomerado de valores americanos, le dan el número uno a LeBron James, mientras Forbes se lo da a Messi. Forbes le da el 2 a LeBron y Sportico le da el 2 a Messi. Y hay una cosa que es muy llamativa, y es que Sportico le da 8 millones de euros menos a Messi. ¿Cómo pueden darle? O sea, quiero decir, ¿dónde están esos 8 millones?
Es increíble, es una injusticia.
Claro, porque no son 200.000 euros, son 8 millones.
Me gusta.
Muy bien, Luis García.
Muy bien, Luis, Muy
claro, entonces yo quiero saber, porque yo luego me pasa cualquier cosa con 1.000 euritos y me preguntan dónde están. 8
Luis,
millones
ha sido
de euros.
Un paso más allá que Alcalá.
Claro, bueno, porque Alcalá está acomodado.
¿Sportico tiene prestigio Sportico?
En Estados Unidos sí.
En Estados Unidos sí, no es Forbes, evidentemente.
Obviamente no tanto como Forbes, que eso es una biblia. Pero es que, claro, todas estas cosas, por ejemplo, cuando se da la lista Forbes, es muy difícil cuantificarlas al milímetro o al centavo, si quieres, ¿no? Tiene realmente 190 billones o 190 mil millones en nuestro conteo. Elon Musk, pues depende de cómo oscile la acción de un día para otro, ¿sabes?
Claro,
la acción
claro,
de Tesla.
Claro.
Entonces aquí es un poco más complicado y casi le podría responder como profesor de economía a Luis que probablemente la cuantificación de los salarios que reciben Messi y LeBron James pues no esté absolutamente fijada ni por Forbes ni por Sportico. Es decir, que no se sabe muy bien. A lo mejor uno considera que es bruto, el otro neto, vete tú a saber, ¿no? Pero sí, bueno, claro, que son cantidades importantes.
Oye, Americans, ha estado muy bien, de verdad, vuestra sección hoy. Sí, de verdad.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, me ha gustado mucho lo de Luis García.
Sí, sí, vale, trabajando.
Lo hemos salvado como hemos podido.
Sí,
cuando hay trabajo detrás,
sí,
se nota. Claro.
Gracias, Americans, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30 con su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego apasionante, con todo lo que hay en los campos de primera, de segunda, y el domingo por la noche, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La radio sigue, nunca para. Llega la noche. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.